Para los primeros años del siglo I de la Era Común, Roma era la potencia indiscutida de toda la cuenca del Mediterráneo. Todos los grandes rivales que Roma había tenido alguna vez habían sido derrotados. La gran mayoría, de hecho, habían sido conquistados. Roma se extendía desde la península ibérica en el oeste hasta el levante mediterráneo en el este, desde el norte de África y Egipto en el sur hasta las aguas del Canal de la Mancha en el norte. Los romanos eran conscientes de que ya no tenían ningún rival factible, aunque sea en la cuenca del Mediterráneo, y entonces se vuelven complacientes y, amparados en el poder de la maquinaria romana, se vuelven soberbios. Ya desde tiempos del gobierno del primer emperador, Octavio Augusto, los romanos consolidan su poder, consolidan sus fronteras y se contentan con eso. Consideran que ya no tienen ningún tipo de peligro dentro del enorme territorio que controlan. Empezaba la época de la Pax Augusta, o al menos eso creía el primer emperador, porque pese a la grandiosidad del Imperio Romano, el peligro para Roma todavía acechaba, y encima acechaba desde dentro. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. En los primeros años del siglo I de la Era Común, el Imperio Romano resuelve su primera gran crisis, la crisis de sucesión. ¿Quién iba a continuar con el legado político de Augusto? Y el elegido para el trabajo es el hijastro de Octavio, devenido hijo adoptivo, llamado Tiberio. Tiberio era uno de los mejores generales de su periodo. Junto con Agripa y Druso el Mayor, habían logrado extender el Imperio Romano hasta las fronteras que había fijado Augusto, y después de la muerte tanto de Agripa como de Druso el Mayor, solo había quedado él como el principal líder militar de todo el Imperio Romano. Y una vez que es confirmado como el heredero del poder político de Octavio, el primer emperador lo envía nuevamente a Germania, donde ya había realizado una excelentísima campaña para terminar con la extensión de la provincia hasta la frontera que Octavio Augusto deseaba para su imperio, es decir, hasta el río Elba. Tiberio, siguiendo las órdenes de su padre adoptivo, realiza una nueva campaña a Germania y estaba yendo todo muy bien. Pero antes de que Tiberio termine con la conquista de la Germania Magna, se desata en Iliria en el año 6 una gran revuelta. El heredero imperial tiene que culminar su campaña antes de tiempo y entonces firma un tratado de alianza con el principal rey germano llamado Marbod, lo que le permitía asumir que toda la provincia se encontraba pacificada, deja todo más o menos ordenadito y se va a combatir a los rebeldes ilirios. Octavio Augusto entonces se ve en la necesidad de nombrar a un reemplazo para Tiberio en Germania. La pregunta era, ¿qué tipo de hombre se necesitaba para el trabajo? ¿Se necesitaba nuevamente un militar de categoría? ¿O tal vez se necesitaba simplemente un político? Augusto, que consideraba que la provincia estaba pacificada, porque era lo que el propio Tiberio le había dicho, decide que no es necesario una nueva campaña militar en Germania. Lo que hay que hacer ahora es extender la romanitas, o sea, la forma de vida romana. Después de todo, la mayoría de las tribus germanas habían aceptado de buen grado el dominio romano y habían entablado alianzas, sobre todo con Druso y con Tiberio, a quienes consideraban militares muy capaces y por ende respetaban. Y por esto Augusto entiende que el hombre necesario para administrar la nueva provincia romana no tiene que ser un militar, sino que tiene que ser un burócrata, un político, y nombra a Publio Quintilio Varo. Un hombre cuyo nombre sin duda ha llegado hasta nuestros días. Pero ¿quién era Varo? Bueno, Varo era justamente quien les mencionaba antes, un político experimentado. Era hijo de Sexto Quintilio, uno de los republicanos que había luchado contra la facción cesariana en la guerra civil, pero siendo que había apoyado a Augusto desde muy temprano, el emperador le había concedido su favor y ya en el 13 a.C. había sido cónsul junto nada más y nada menos que a Tiberio. Ahora bien, Varo no tenía demasiada experiencia en la administración provincial, solo había administrado Siria y parece que no le había ido muy bien con esto porque las crónicas nos dicen que llega pobre a una provincia rica y se va rico de una provincia pobre. Pero bueno, tal vez piensen que al menos tenía algún tipo de cualidad militar o algún tipo de experiencia. Y no, lo cierto es que Varo simplemente había tenido una participación militar cuando se le había encargado sofocar una rebelión judía después de la muerte de Herodes el Grande. A esto se le sumaba un paso de un año como procónsul en África y después ya está. No tenía ninguna otra experiencia ni ninguna otra cualidad. Pero posiblemente por su cercanía con el círculo del emperador, y ya que Germania se consideraba totalmente pacificada, Augusto decide nombrarlo como nuevo propretor de la provincia de Germania Magna en el año 9, a donde lo envía acompañado por un joven germano educado en la cultura romana llamado Arminio, a quien Varo iba a poner al mando de su tribu, los Queruscos, donde iba a ejercer como rey cliente de Roma. Ahora bien, los que conozcan la historia que estamos a punto de ver en el podcast conocerán muy bien el nombre de Arminio, porque va a ser protagonista de una de las más grandes debacles de la historia romana. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿No lo había elegido específicamente el emperador para que fuese un rey cliente en nombre del gobierno romano? ¿Cómo llega Arminio a transformarse en el líder germano que termina derrotando a los romanos? Para responder esta pregunta, primero hay que hablar un poco sobre la historia de Arminio, de dónde venía, por qué había sido educado por Roma y qué es lo que había aprendido, porque esto es lo verdaderamente interesante. Bueno, la cuestión es que Arminio había nacido aproximadamente entre el 17 y el 16 a.C., como hijo del líder de los Queruscos, una tribu germana aliada de Roma, llamado Segimero. Segimero había sido uno de estos tantos líderes germanos que habían preferido aliarse con Roma o someterse pacíficamente al dominio romano antes que tener que luchar. Y entonces, como método de afianzar esta alianza, los romanos se habían llevado a Arminio a la capital imperial para educarlo, como pasaba con tantos otros hijos de reyes clientes. La idea era que estos rehenes, porque era básicamente lo que eran, se educaran en la cultura y en las costumbres romanas y volvieran a sus respectivos pueblos como unos ciudadanos romanos más, con el fin de generar un puente entre Roma y estos pueblos que habían sido no conquistados, sino, digamos, absorbidos de alguna manera. Arminio es efectivamente educado en la cultura romana y después recibe la propia ciudadanía romana, e inclusive va a luchar para Roma, comandando tropas auxiliares en guerras en los Balcanes. Cuando Varo es nombrado como nuevo gobernante de la Germania Magna, Augusto le dice que también lleve a Arminio para que se haga cargo del gobierno de su tribu en calidad de rey cliente. Varo y Arminio efectivamente viajan a Germania y parece que en el trayecto entablan una muy buena amistad. Sin embargo, al poco tiempo de llegar, Arminio empieza a organizar una revuelta contra el dominio romano y la pregunta es ¿por qué? ¿No había sido Arminio educado en la cultura romana? ¿No había sido designado como futuro rey cliente en nombre del emperador? ¿Qué es lo que lo lleva a rebelarse? Acá hay dos hipótesis y las dos posiblemente son válidas. La primera es que al poco tiempo de llegar, Arminio contempla cómo Varo maltrata a los germanos. Parece ser que el nuevo gobernador de Germania pretendía comandar la provincia con puño de hierro. Y esto habría disgustado profundamente a Arminio al punto de que empieza a organizar una rebelión. Ahora bien, también hay otra hipótesis, que consiste básicamente en que Arminio, ya cuando estaba viajando a Germania, ya tenía la idea de organizar una revuelta contra el dominio de Roma, porque pretendía gobernar no como un rey cliente, sino como un rey de todos los germanos en pleno derecho. Sea como fuere, de fondo hay otra cuestión. Los germanos empezaban a mostrar un gran disgusto por el gobierno romano, porque muchos se habían sometido voluntariamente al gobierno de Roma, porque respetaban a Druso el Mayor y a Tiberio, pero veían en Varo simplemente a un burócrata tiránico, alguien que no los respetaba y que no tenía ninguna cualidad que ellos considerasen virtuosa. A esto se le sumaba que Varo había tomado muchas actitudes que eran consideradas como muy perjudiciales para las tribus germánicas. Así que al poco tiempo de llegar y sin mucho esfuerzo, Arminio empieza a encontrar a aquellos que lo escuchan en cuanto a una posible revuelta. Y entonces se empieza a gestar una rebelión a gran escala. El tema es que Roma, en los primeros años del siglo I de la Era Común, era la gran potencia de la cuenca del Mediterráneo. Y esto era un hecho sabido por todos. Los germanos sabían que no podían enfrentarse a la maquinaria bélica romana en campo abierto, no podían entablar una guerra convencional, porque sin duda iban a ser derrotados. Esto era sabido por todos los germanos, pero en especial por Arminio, que había luchado al lado de las legiones romanas. Y entonces, aprovechando su conocimiento sobre el funcionamiento interno de las legiones, Arminio decide que lo mejor que puede hacer para liberarse del dominio romano es tender una trampa. Mientras Arminio organizaba la revuelta, Varo se iba desplazando por toda la provincia para imponer el nuevo orden romano, ignorando el peligro que tenía alrededor. Parece ser que se le había informado que había un complot tramándose y que encima Arminio lo estaba liderando. Pero Varo había elegido no creer estas historias. Confiaba completamente en Arminio. Después de todo, había sido educado en Roma y se llevaba bien con él. Y encima estaba destinado a ser el rey cliente de los queruscos, porque iba a desconfiar de un aliado de Roma. Varo iba visitando una por una a las tribus de la región, y parece ser que los germanos, que ya habían recontra organizado la rebelión, lo recibían de la mejor manera posible, para que no sospechara nada, para que pensara que toda la provincia estaba bajo su control. Para este momento habían pasado varios meses y empezaba a llegar el otoño boreal. Entonces Varo se da cuenta de que es tiempo de que las tropas que tenía a su cargo vuelvan a sus cuarteles de invierno. Varo comandaba 3 legiones, más o menos unos 12.000 hombres más los auxiliares, y había ido dejando un número limitado de soldados en diversas fortalezas dentro de la Germania Magna. Y, considerando que no había ningún tipo de peligro, ninguna necesidad de que sus tropas estuviesen ahí, decide encarar la vuelta. Ahora bien, cuando Varo estaba por volver, se entera de que se había iniciado una pequeña revuelta a 2 días de camino. El gobernador romano piensa, bueno, ya fue, ya estoy acá. Vamos, son solo 2 días de marcha, sofocamos esta revuelta y volvemos. Y entonces, acompañado por Arminio, Varo decide encarar hacia el lugar de la revuelta, y como estaba en territorio aliado, o eso se suponía, no toma precauciones, y el ejército romano marcha en una extensísima línea, compuesta no solo de los legionarios y los auxiliares, sino también de una enorme cantidad de civiles. Básicamente, la columna de Varo era una especie de provincia móvil, y de esta manera los romanos se dirigen al encuentro de los presuntos rebeldes. Poco sabía Varo que se dirigía hacia una trampa. Al frente de toda la columna de Varo se encontraban Arminio y los auxiliares queruscos, y Arminio pide permiso a Varo de adelantarse para buscar aliados. Varo, que no tenía ningún motivo para desconfiar de Arminio, le da el permiso, no sabiendo que Arminio en realidad se dirigía a organizar el ataque contra sus propias fuerzas. El caudillo germano había conseguido una fuerza total de unos 35.000 soldados, que superaban ampliamente en número a los soldados con los que contaba Varo. Pero de todas maneras, este número enorme de tropas no habría significado una victoria para los germanos en campo abierto. Así que Arminio había organizado otra cosa, una emboscada en los bosques de lo que actualmente se conoce como Teutoburgo. Para que esta emboscada surtiera efecto, los romanos tenían que llegar al punto acordado, y de hecho iban a llegar, porque eran guiados por exploradores germanos que también estaban complotados con Arminio. Y de esta manera, el ejército de Varo entra en el terreno acordado por los germanos. Da la casualidad que justo en ese momento se desata una enorme lluvia torrencial y los romanos, por el ruido de la lluvia, no pueden escuchar a los miles de germanos que los estaban empezando a rodear. De repente, y pareciendo como salidos de la nada, miles de germanos inician el ataque contra el frente de la columna de Varo. Varo ordena que se envíen refuerzos, pero el ejército romano, que estaba en inferioridad numérica, estaba en un territorio que se había convertido en un lodazal, y encima estaba rodeado de civiles, no puede ordenarse, y las bajas son enormes. Sin embargo, pese a que la derrota parecía total, los romanos logran abrirse paso y llegan hasta un claro en el bosque donde montan un campamento para protegerse primero de la lluvia y segundo de los germanos. Esa noche, la noche del 9 de septiembre del año 9, Varo organiza una reunión con sus principales oficiales para discutir qué hacer. Se decide mantener una postura defensiva porque sabían que Arminio iba a volver con refuerzos. Y una vez que la situación se tranquiliza, Varo empieza a despachar jinetes con la expresa misión de encontrar a Arminio. El tema es que obviamente había sido Arminio el que había organizado el ataque, así que nunca iba a llegar. Como ninguno de los jinetes logra dar con Arminio, Varo entiende por fin que fue traicionado. Y entonces se da cuenta de que la situación es totalmente desesperada. No hay nadie que vaya a llegar a rescatarlos. Tienen que salir ellos, tienen que romper el cerco de los germanos. Se ordena que se dé armas inclusive hasta a los civiles y al día siguiente los romanos se disponen a abandonar el campamento. En la madrugada del 10 de septiembre del año 9, el ejército romano abandona su campamento. Atrás quedaban todos los objetos que pudiesen obstaculizar la marcha, y también todos los heridos, dejados a su suerte para que el ejército no se retrasara. La marcha, de todas maneras, se hace lenta, porque había que agrandar el sendero por el que habían llegado, y esto da tiempo a los germanos para hostigar al ejército de Roma. Mientras tanto, Arminio llega por fin al campamento romano, pero no para ayudar a Varo, sino para masacrar a todos los heridos que habían sido dejados atrás. La principal fuerza germana, mientras tanto, se seguía dedicando al hostigamiento, pero se negaban a entablar un combate directo con los romanos. Finalmente, a la tarde del 10 de septiembre, los romanos llegan hasta un claro y forman. Y en el momento en que entran en formación, los germanos se retiran. No pueden combatir contra los romanos en campo abierto y lo saben. Varo aprovecha este tiempo para ordenar que se construya un nuevo campamento en un terreno defendible. Y una vez más, se reúne con sus oficiales y empiezan a buscar la manera de escapar del bosque en el que estaban. Había tres caminos, tres opciones. Uno que iba hacia el sur, uno que iba hacia el oeste y el otro que iba hacia el norte. El camino hacia el oeste implicaba adentrarse en el bosque. El camino que iba hacia el sur era de terreno abierto, pero se dirigía a las montañas. Y el camino del norte era un trayecto boscoso, pero después se abría. El problema era que se alejaba de todas las bases romanas. O sea que se perdía toda posibilidad de pedir refuerzos. Varo elige esta opción. Y entonces, al día siguiente, el 11 de septiembre del año 9, el ejército romano efectúa una nueva salida, esta vez divididos en varios grupos, para intentar que al menos llegue uno. Ahora bien, los germanos no habían perdido el tiempo, y mientras los romanos estaban en su campamento, habían bloqueado los caminos que iban hacia el norte y hacia el sur, porque pretendían que los romanos volviesen al bosque, donde eran vulnerables. Los romanos para este punto estaban en una situación desesperada. Estaban rodeados totalmente por los germanos, y la única ruta que les garantizaba algo de seguridad estaba bloqueada. El ejército de Varo entonces realiza la salida del campamento y levanta el bloqueo del norte. Y entonces las fuerzas romanas se dividen. El primer grupo encara hacia el norte y se encuentra con una bifurcación de caminos. Por un lado, el camino entraba nuevamente al bosque y por el otro, el camino conducía a una empalizada germana que los romanos iban a tener que asaltar y se produce un enfrentamiento. Al mismo tiempo, el segundo grupo era rodeado por los queruscos de Herminio y ya para este punto no tienen escapatoria. Para evitar caer en manos de los germanos, los romanos, entre ellos Varo, se suicidan. Varo va a ser rápidamente enterrado en el lugar. Sin embargo, los germanos después lo van a desenterrar y van a decapitar su cadáver. Los legionarios restantes, conformando un tercer grupo, intentan negociar con los germanos, pero son masacrados. Y finalmente, el primer grupo, el que estaba luchando en la empalizada, es rodeado y también es totalmente destruido. Para que Roma supiese lo que había pasado, los germanos envían la cabeza de Varo al rey Marbod, que la envía a su vez a Augusto. Para el primer emperador, esta es una derrota humillante, porque él era el comandante en jefe de todas las legiones, y de la misma manera que todas las victorias eran atribuidas a su persona, todas las derrotas también eran su culpa. Se cuenta que durante meses Augusto no se afeita ni se corta el pelo. Y también se cuenta que de repente empezaba a golpear las paredes y gritaba: «Varo, devolveme mis legiones». El primer emperador da por perdida a la Germania Magna y retrocede la frontera hasta el río Rin, marcando por ahora el fin de la expansión imperial en Europa. Sin embargo, más allá de su victoria, los germanos no van a salir bien parados. Ya al año siguiente hay una expedición de Tiberio que intenta entablar batalla para castigar a todos los germanos. Los germanos sabían que no podían derrotar a Roma en campo abierto y entonces se retiran. Y Tiberio incendia una enorme cantidad de poblados. Y esto es importante destacarlo. Más allá de que Varo hubiese sido totalmente derrotado, Roma no había sido derrotada. Y más allá de que Augusto hubiese resignado el dominio sobre la Germania Magna, esto no significaba que los germanos se iban a escapar sin su castigo. Pero eso es historia para otro capítulo. Hasta acá llega el capítulo de esta semana. Si quieren seguir con la historia de los primeros años del Imperio Romano, no se olviden de suscribirse al canal, tanto en Spotify como en YouTube. Y si tienen algo para decir, algo para comentar o simplemente quieren participar, pueden escribirme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o también pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Por último, si tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo convirtiéndose en miembros del canal en YouTube o mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Desde ya, muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.